hijas. Y por lo menos yo tengo la satisfacción de que no van a morir porque ellos la repetirán a su descendencia. Y es una tradición contar aquí, hacer cuentos es una tradición aquí.
Sus mayores entretenimientos, el guateque campesino y la narración de cuentos. Fíjate, si eso es así, que todavía hoy, a tantos años, forman parte en la vida de nuestros pobladores la décima y el cuento.
Yo conocí por mi abuelo, de voz más dura y quebrada, yo conocí por mi abuelo, de voz madura y quebrada, el sabor de una tonada, el sabor de una tonada, antes que el de un caramelo.
¿Por qué negar tu cuna, campesino? Tu cuna de guano y aspereza, tu cuna de sol y de maleza, tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal, junto a esa orquesta de monte, manantial y río? Es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Que desprecie nuestro nido, si el sol sale repartido para todos igualmente, mientras que el sinsonte intente competir con nuestra lira, ¿qué importa alguna mentira negando nuestra virtud? Siempre que exista un laúd, habrá música guajira. Hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi. semilla. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra. Mi garganta y yo.
Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira y en breve escucharemos una décima, pero también vamos a tener una entrevista importantísima con el doctor Arnoldo de la Cruz Añobre sobre la situación de los campesinos, cómo viven las personas en las zonas rurales, cómo conseguir los medicamentos, el trabajo que pasan los doctores en Cuba, los que realmente trabajan en estas zonas tan intrincadas como son las zonas rurales. Avances tecnológicos en la agricultura. La agricultura comercial de hoy en día se ha vuelto una actividad de alta tecnología, sobre todo con avances tecnológicos importantes en la última década en el manejo agrícola automatizado, genética, nutrición, control de plagas y enfermedades principalmente. Uno de los elementos que facilitan la transferencia de tecnología alrededor del mundo es el libre comercio de estos avances, los cuales se realizan a través de importaciones de maquinaria y equipo especializado, semillas mejoradas, agroquímicos y además por la asesoría especializada de expertos. La adquisición de tecnologías provenientes de diversas partes del mundo genera grandes beneficios para la agricultura en general, pero sobre todo para aquellos países en desarrollo que enfrentan limitantes para invertir en desarrollo y tecnología agropecuaria. En este sentido, no es de extrañarse que en los países agrícolas líderes en el mundo encontremos tecnología de una diversidad de naciones. A continuación se muestran los principales avances tecnológicos en la última década. La tecnología en el campo. La mecánica y la informática se acercan cada vez más en la maquinaria agrícola para transitar un camino conjunto. La importancia creciente de pilotos automáticos, GPS y monitores de rendimiento, junto con una mayor predisposición a la tecnología, lo justifican. De la empresa de dispositivos electrónicos para la agricultura. Esta apertura se debe a la popularización de la siembra directa que demostró que había una forma de pensar las cosas y la popularización de celulares, cámaras de fotos y laptop hizo que nos hermanáramos con la electrónica. El establecimiento de requisitos que hacen necesaria una conexión a Internet también influyó en el cambio de actitud. Algo necesario para transportar los alimentos del campo a cualquier puerto. Solo se entrega por Internet. Así que para eso hace falta una laptop o un teléfono inteligente. Así estamos en la tecnología en el campo, en los lugares donde existe la propiedad privada, donde tenemos una economía de libre mercado. Y eso es lo que queremos para nuestro país. Hasta aquí, avances tecnológicos en la agricultura.
Vivía una joven bien plantada, allá en Cataño vivía una joven bien plantada, con una tía quedada que a su lado la tenía. Por la muchacha venía a la casa un tal Armando, que al hablar de vez en cuando la tía lo vigilaba y por detrás le gritaba, cuidado que estoy mirando. Armando nunca podía entenderse con la bella, Armando nunca podía entenderse con la bella, porque charlaba con ella, pero otra cosa no hacía. Cuando un abrazo eso tenía preparado el pobre Armando, que ya se estaba acercando y la chica lo esperaba. La tía de atrás gritaba, cuidado que estoy mirando. Pero una tarde salió la chica y él no sabía. Pero una tarde salió la chica y él no sabía. Y de atrevido a la tía con cariño le fajó. Como la vieja rió, le gustó la fiesta Armando. Y al darle un abrazo blando, la vieja empezó a gritar. Ay, hoy sí puedes apretar que nadie te está mirando.
Un saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado, el doctor Arnoldo Bañobre, una servidora, Magdely Vidalgo. Arnoldo, ¿cómo te encuentras?
Bien, gracias.
Arnoldo, antes de empezar el programa hablábamos de la situación en Cuba. Cada día está más crítica, no es solamente Zika, hay una cantidad de enfermedades.
Es increíble y la epidemiológica de nuestro país es bastante deplorable. Las condiciones higiénicas deficitarias dan al traste con todas estas enfermedades que epidemiológicamente nos afectan desde hace unos años para acá, que son enfermedades unas emergentes y las otras reemergentes. Y realmente están afectando mucho a nuestro país y es el caso del virus del Zika, transmitido por el mosquito Aedes aegypti. También el caso del virus del dengue, por el mismo mosquito transmitido. Y otras enfermedades como el síndrome boca-manos-pies, que se ve sobre todo en niños menores de 5 años, que está afectando bastante a ese grupo. Y hay otras enfermedades que siempre han existido en nuestro país, pero que ahora tienen un alza desde el punto de vista epidémico, como la leptospirosis y otras enfermedades como la conjuntivitis hemorrágica, etcétera, que realmente complican la situación epidemiológica en Cuba. Y entonces, bueno, respondiendo a la pregunta que me haces, por parte de esa señora que llama al programa, preocupada por si puede tener un bebé en los próximos 2 años después de la infección del virus de Zika. Todavía no se conoce a ciencia cierta todas las enfermedades y manifestaciones que el virus de Zika puede producir en el ser humano. Pero bueno, sí se sabe que afecta principalmente a mujeres embarazadas y que sí, lo que se conoce que produce malformaciones fetales. Pero bueno, esto se produce sobre todo en la etapa de organogénesis del feto, que es sobre todo en las primeras 14 semanas de embarazo. Y en relación con si puede tener un bebé en los próximos 2 años, pues no existen datos científicos específicos que avalen que se pueda producir algún tipo de malformación fetal en mujeres que hayan tenido el virus y luego queden embarazadas. Lo que sí se conoce es que las embarazadas en las primeras 14 semanas, si adquieren la infección, puede producir malformaciones fetales. Y también recientemente se dio una nota informativa que el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome que produce una polineuroganglioradiculoneuritis, una enfermedad ascendente que produce parálisis por lo general la forma de presentación es con parálisis de miembros inferiores y luego de miembros superiores y que puede producir insuficiencia respiratoria, pues está relacionado directamente con este virus. Pero no es necesario el término de 2 años desde el punto de vista de la inmunología del virus como para que este produzca malformaciones fetales. Lo que sí se sabe es que puede producir malformaciones en las primeras 14 semanas de embarazo. Yo creo que con esto queda respondida la pregunta.
Sin embargo, la situación en las instalaciones de salud están, pero muy deteriorada, muy deteriorada. Yo creo que ya esa calidad humana que había en los hospitales, lo que he podido intercambiar con algunas personas. Hay mucha falta de motivación por parte de las personas que trabajan en la salud, y lo entiendo perfectamente, porque hay un bajo nivel de instrucción del personal que está siendo captado para trabajar en los servicios de salud pública.
Sí, sí, cómo no. Esto se aprecia, esto se palpa a diario, y esto lo experimentamos todos, unos más, otros menos. Pero realmente es deplorable la situación de la calidad humana del personal médico y paramédico en nuestro país. Aquí prácticamente, si usted no tiene una amistad en el momento que necesita, pues realmente la pasa muy mal.
Arnoldo, hay una señora que me comenta, ella lleva mucho tiempo enferma. Ella vive en Santo Domingo, en la provincia de Villa Clara, y se llama Edenia Silvestre, y dice: quiero que sepa que no tengo ningún familiar en el extranjero. Las veces que he ido a la consulta detrás de una cirugía que me urge operarme de las venas, y ha sido imposible, porque yo no le he podido llevar ni una malta a ninguna de las personas que me pudieran ayudar. Entonces yo me pregunto, la salud pública, que supuestamente es gratuita en Cuba, los médicos que quedan en estos momentos ejerciendo, porque sabemos que la mayoría están cumpliendo misión, son los estudiantes de tercer, cuarto año. Caballero, hay que pensar un poco. Y el que no tenga, como esta persona, dónde conseguir un regalo, un detalle, no solamente para el médico, para el técnico, es algo que es catastrófico. Otra cosa de la cual ella me comenta, que los consultorios de la familia, los policlínicos, me dicen, no tienen ningún tipo de condiciones.
Es así, Materidio. Realmente es una situación que se está golpeando desde hace mucho tiempo a todos los cubanos. Y es una situación real. Yo le digo a mis pacientes que a mí me duele ya la vida, me duele la lengua de quejarme a todas las instancias, porque lo hago directamente a mis superiores administrativos. Y lo hago públicamente casi todos los días en mis consultas, porque lo hago por la gente, lo hago por el cubano que sé que está sufriendo, sobre todo muchas ataduras burocráticas. Te estoy hablando, por ejemplo, de que si no existe un modelo oficial para expedir un medicamento determinado, pues en la farmacia no le despachan el medicamento, por falta de una hoja, no de un papel, que pudiera hacerse en otro modelo no oficial, como siempre en un momento determinado se hizo, ¿no? Por este motivo hay personas que quedan sin medicamentos y están expuestas inclusive a morir por falta de un medicamento determinado por un papel. Pero esto, este burocratismo invade a otras esferas. Cuando tú conversas aquí con personas que trabajan en la gastronomía, personas que trabajan en educación, pues es lo mismo, es un burocratismo que invade, que absorbe a la persona, al ser humano en nuestro país, y que está causando problemas graves, incluidos la muerte.
¿Qué
cosa? Entonces, junto con la calidad humana y la degradación de valores humanos que ha sufrido la sociedad durante tantos años, pues imagínate tú, todo esto se suma y crea un círculo vicioso. Y al final, la gente que está en el medio es la que sufre. Esa persona que no tiene, como dice esa señora, posibilidad en ella, y para que la tengan en cuenta y le ayuden a resolver su problema de salud, pues se le hace bien difícil resolver si no encuentra un médico que todavía tenga un nivel de conciencia como los de antes. Y entonces la gente sufre.
Fíjate, Arnoldo, que ella está comentando que repararon el policlínico donde ella vive, que solamente, dice, yo le pudiera decir que lo único que le dieron fue colorete, porque todo es a las fachadas del centro de salud. Colocaron un aire acondicionado en una sala de espera, mientras los mismos profesionales y los técnicos carecen de los utensilios indispensables para tratar a los pacientes, y varios quirófanos permanecen inutilizados por la falta de climatización.
Sí, sí, Marilia. Pero no solo eso, a veces se paraliza la cirugía por falta de agua o porque no hay guantes. Cosas tan sencillas como esas. Por falta de agua, a veces se paralizan los servicios aquí. Existen pipas, por ejemplo, pero que a veces esas pipas no están destinadas a ese servicio. Y aunque usted reporte la situación, le coge 1 o 2 días en una institución de salud paralizada por falta de agua. Eso sucede frecuentemente y eso es en todos los lugares de Cuba. En relación con que la parte médica sigue muy sufrida, aquí la mayoría de los médicos, más de Libia, lo único que tienen en mente es luchar una colaboración, una misión.
Claro, yo entiendo. Arnoldo, vamos a escuchar una música. Inmediatamente estamos de regreso contigo ahí en Alborada, Guajira.
Sí, cómo no.
Juanita, se formó el guateque con el changüí.
Yo he nacido para ti, Lengón.
Ay, yo he nacido para ti, Lengón.
Yo he nacido para ti, Lengón.
Para ti, Lengón, para ti, Lengón.
Yo he nacido para ti, Lengón.
¡Óyelo!
Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio. Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
Se me perdió la cartera, con 3 centavos adentro. Se me perdió la cartera, con 3 centavos adentro. Creo que si no la encuentro, es probable que me muera, ay mi Dios. Y creo que si no la encuentro, es probable que me muera, tacaña.
Caminito de salsa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio. Caminito de salsa, caminito del medio.
Yo fui a una panadería y allí me encontré con Juan, que estaba comprando pan y 2 lechones que había.
Pan panadero, quiero pan, dame el rabito del lechón. Pan panadero, quiero pan, dame el rabito del lechón.
Pero lo que más me alegra, si me invitan a un fiestón. Pero lo que más me alegra, si me invitan a un fiestón. Será llevarle a mi suegra el rabito del lechón.
Pan panadero, quiero pan, dame el rabito del lechón. Pan panadero, quiero pan, dame el rabito del lechón. Yo he nacido para ti, Lengón.
Anillito de oro fino que en el mar se me cayó.
Yo he nacido para ti, Lengón.
Anillito de oro fino que en el mar se
Yo
me
he
cayó.
Nacido para ti, Lengón.
Se rompieron los espejos.
Estás escuchando Alborada Guajira, la voz del campesino cubano. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
por la guarda rollo guajiro.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, en la segunda media hora ya del programa. Estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito alboradaguajira1985@gmail.com y nos han hecho llegar tantas entrevistas, documentales. Gracias, gracias de todo corazón, Victoria del Río, gracias a nuestro hermano Rafael Torres, Ramón Méndez. De verdad, les agradezco muchísimo todo lo que han enviado. Poco a poco iremos poniendo las décimas, sus entrevistas, mitos y leyendas, el humor criollo. Como siempre, escriban, envíennos todo lo que ustedes deseen. Lo pueden hacer a través de la mensajería de Alborada Guajira en Facebook, que está nuestra página Alborada Guajira. También pueden escribir al correo, como ya se los mencioné anteriormente, Alborada Guajira 1985, pero ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
Oye, Guajira, el dulce son que me inspira. Oye, Guajira, el dulce son que me inspira.
Mi padre me dio un consejo, que como eso no hay. Mi padre me dio un consejo, que como eso no hay. Que yo le huyera los besos como la ballena al mar.
Ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
Hay una dejadez, dejadez y robo a la vez. Hay dos cosas que van unidas, la dejadez y el robo. Porque si yo te... Por ejemplo, antes, ¿quién robaba una bodega? Nadie, nadie robaba una bodega. Ahora, usted va a hacer una edificación y le dan 100 sacos de cemento y tiene que estar velando al albañil porque te llevan 10. Es lo que está sucediendo. Sí, ahora, porque hay una necesidad terrible. ¿Quién robaba una bodega antes? Nada. Ahora tú vas allí y cuando tienen que dar 16 onzas, que es la libra, te dan creo que 14. Y todo el mundo lo que vive, pues, no sé, esto parece, ¿sabe qué? La jungla. Ah, todo libreta, 50 y pico años de libreta, la miseria tenemos nosotros. Sí, una miseria de 5 libras de arroz. ¿Quién vive con eso? Compra un zapato allí y te lo pone. Este no, este es viejísimo. Este es viejo, todavía el único que tengo. Tú compras un zapato de $18 y a los 4 o 5 días está roto. Está putrefacto de tanto tiempo que lleva en almacenes y cosas. ¿Hasta cuándo va a estar cubano así? Pero nadie quiere hablar, no sé, todo el mundo tiene miedo. A la gente realmente están... El verdadero terrorista está aquí, son ellos. Sí, los comunistas son terroristas y no te monte aquí y no haga esto. Y, ay, todo está prohibido, todo está prohibido. Todo es ilícito, todo es un delito. que si tú tienes, que tiene que estar escondido, un ejemplo, ay, yo, mira, a lo mejor yo vendo estas dos hojitas y me gano un dólar para comprarle algo a mi hijo. No, no puede vender, tiene que andar escondido con las dos hojitas no sé dónde. Pero ¿por qué? Si tú en el mundo entero vendes lo que te dé la gana y cuando tú quieras. Entonces todo el mundo es velándote y donde quiera hay 300 mil policías. Yo voy a La Habana una vez, capital de todos los cubanos. Me mandaron en una casilla que es prisión. Con una multa y entonces dejamos la gente donde quiera. Pero ¿por qué? Sí, dice que, ¿pero qué yo hice? Yo robé, yo maté, yo asesiné. ¿Por qué no puedo estar en La Habana todo el tiempo que me dé la gana? Y registrándote, sobre todo a los pescadores. Aquí se levantan los policías por la madrugada y tú llevas a tensarte a pescar y te están registrando. ¿Y esos pescadores de quién en el mar? Ah, pero establece un arancel. Dice, mire, para usted llevarse cualquier cantidad de pescado, usted paga tal impuesto y se lo puede llevar. No, ni eso. Ah, sin explicaciones, vamos. Y la multa es, mire, otra cosa que quiero explicar y quiero hablar. El camarón está en veda desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Eso es todos los años. ¿A dónde hay un camarón? La langosta igual. Y si te cogen con tres colas de langosta, son 5 mil pesos. Pero ¿hasta cuándo y hasta dónde? ¿Por qué no me puedo comer una langosta yo? Hay que andar como un bandolero huyendo con 10. ¿Pero por qué? Tráigame tres langostas. No. Desde el 1 de enero al 31, pero eso hace años, long time ago, una langosta. Un camarón, usted no lo puede comer, no lo puede consumir. ¿A dónde me como yo un bité de carne de res? Dígame, está prohibido también. La carne de res en este país, no se puede comer carne de res. Sí, que lo digo yo, Ángel Torres, y que me diga a mí si es mentira. Que me diga a mí si es mentira. No puede comer carne de res. Aquí en este país no se puede comer carne de res. Te echan 20 años. Por ejemplo, tengo un granito de una hormiga y eso, que es muy bien el mentol. ¿Ve? Si oiga, déme un tubito de mentol. Si no, no hay mentol, ahora hay otra palabra, dice, está en falta. Entonces por la calle está 10 pesos. Entonces dice, algunas personas manifiestan lo siguiente, ay, tenemos que irnos para Haití para que nos den cualquier cantidad de medicina. Ay, ¿por qué en Haití? Yo no puedo dar lo mío. Cuando mi pueblo necesita todo, ¿por qué me lo llevo para el extranjero? No, primero mi pueblo, si es verdad, que es correcto. Según la Biblia debemos amarnos unos al otro, ¿ves? Pero yo no puedo sacar lo tuyo para dárselo al otro, porque primero estás tú aquí, que eres la que estás aquí conmigo. Entonces, ¿qué no quedó? De 30, por ejemplo, paquetes de mentol. Así, vamos a dejar 20 aquí, vamos a darle 10 a aquellos que necesitan, ¿ves? Es correcto, ¿ves? Es muy humano eso. Pero no todo para allá y todo para allá, ¿y a dónde? No hay nada. Es miseria, esto es miseria, miseria y mentira. Sí, mire, todo es deplorable. Ni un perro vive así como vivo yo, así puedes ponerlo, ni un perro vive así como yo vivo.
En Antilla los jóvenes sueñan mucho con irse del país, otros por la desgracia económica y del régimen político que tenemos aquí. Jóvenes que han estudiado y son grandes médicos, grandes ingenieros y no tienen fuente de empleo en Antilla. Así que imagínense usted qué va a hacer de nosotros los jóvenes si seguimos viviendo del sueño de lo que fue el pasado. Es un presente que ningún joven aquí en Antilla tiene el futuro, una meta por lograr, porque no tienen cómo lograrla ni dónde lograrla. Es todo incierto, repito esa palabra, todo incierto, y pasarán, como dice la canción, mil años, muchos más, para saber qué pueda pasar con los jóvenes aquí de Antilla. Son un joven de eso que hace 36 años está soñando con mejorar y seguimos viviendo en la misma miseria, en el mismo problema, con hijos, con esposa, y sin tener de dónde buscar ni saber cómo lo vamos a buscar.
Históricamente, los pueblos siempre ha existido la inmigración. Hoy no, hoy la inmigración es en avalancha. Porque los jóvenes buscan una forma de tener, vivir como vive un ser humano. Los viejos también se quieren emigrar, inclusive hasta para La Habana, cualquier municipio donde puedan ellos poder subsistir. Debe haber un cambio de inmediato.
La juventud en Antilla no le veo futuro de ningún tipo. Soy madre de dos hijos, uno de 11 años y uno de 19. El de 11 años próximo a entrar en la secundaria básica y el de 19 terminó el preuniversitario sin una carrera, está terminando el ejército y no tiene futuro de ningún tipo. No tienen una diversión sana en la calle porque lo único que hay es ron y música. Por eso es que se ha incrementado tanto la violencia. No tienen un lugar sano donde ir, no hay un teatro, no hay un cine, no hay una galería de arte. Lo único que tienen que hacer es eso, concentrarse en una esquina y hacer eso nada más.
Quiero agradecer a nuestros hermanos de la prensa independiente, pero en especial a los jóvenes de la UNPACO, los cuales nos han ayudado para poderles traer este reportaje de Por tus montes y caminos.
Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo. Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo.
Ay, mi madre, voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Una vez que andaba yo buscando nuevos amores. Oigan bien, escogiendo entre las flores, enamoré a Margarita, una muchacha bonita.
Saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado Arnoldo Bañoble y una servidora Magdelibe Hidalgo, y hablamos de la crítica situación que tiene la salud pública en Cuba. Yo te digo que siempre se están proponiendo meta, Arnoldo, el régimen, y yo creo que todo lo que se propongan en materia de salud pública es inalcanzable, y ello se debe no solo al problema de salario que tienen los médicos. Porque aquí te puedo comentar a alguien que también me ha escrito, que es un médico, y me dice, desafortunadamente, con el salario que me pagan, no tengo zapato. A través de mi bata usted puede leer, porque está tan transparente que usted puede leer la receta que yo le dé, aunque lo que diga la receta no lo encuentre en la farmacia. Yo solamente trato de dar lo mejor de mí a mis pacientes, pero no puedo hacer nada más. Soy un ser humano igual que otro. Y cuando salgo de mi casa, no dejo leche para mis hijos, no tengo alimentos para mis padres, que están ya bastante mayor. Le puedo decir que la situación de un médico no es tan fácil como muchas personas lo creen. Dios permita algún día yo pueda tener una misión para darle, aunque sea, una mejor vida a mi familia. Entonces, yo sé lo que sufren los ancianos, estos que tienen fatiga por esperar durante horas por ser atendido. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos hacer nada. Yo sé que hay muchos enfermeros que no le dan todo el amor que ellos se merecen, pero no vaya a creer que los enfermeros también están atravesando la misma situación que estoy atravesando yo. Muchos no tienen ropa, no tienen zapatos, no tenemos guantes ni una bandeja esterilizada para colocar el instrumental. El mal olor de los baños llega al consultorio donde yo estoy y se impregna todas las áreas de atención donde están los pacientes. Pudiera decirle tantas cosas que sé que con la persona que usted pueda intercambiar sobre este tema le va a corroborar que no le estoy mintiendo. Entonces, la verdad, la situación es crítica, porque usted no tenga ni guante ni una bandeja donde esterilizar el instrumental. Es algo
real, eso es real. Y eso viene sucediendo hace muchos años. Y lo otro, las condiciones deplorables que tenemos nosotros los médicos, sobre todo los que no hemos podido salir a una misión, que es la posibilidad, creo que única, que tiene un médico o cualquier otro personal de la salud para mejorar su situación económica. Es deprimente, es deprimente. Yo ahorita mismo estoy pensando, yo tengo más de 4 o 5 compromisos en el pueblo de Palma Soriano, que es un pueblo grande, y tengo que ir a visitarlo en mi bicicleta. Y esto me va a tomar la noche. En mi bicicleta no tiene iluminación, no tiene luz. Y tengo que estar lidiando con los coches de tracción animal y con las motos. En la noche se hace difícil. Y tengo el compromiso y tengo que subir ahorita después de las 7 de la noche a visitarlo. Porque es el horario, por ejemplo, en que me releva mi esposa, que estoy cuidando el niño ahora. Niño pequeño que tengo de 4 años. Y estoy pensando en eso. Y son gente que está esperando por mí, que me han visto, que me cogen en la calle, que no pueden asistir a mi consulta porque todos ellos tienen minusvalía. Por ejemplo, estoy hablando de personas de 98 años con una bronconeumonía y otras personas que han sufrido infarto de miocardio, otros que han sufrido infarto cerebral. Y entonces, pues, yo trato de irlos a visitar en su domicilio para aliviarles la situación, que la transportación les cuesta carísimo si tienen que ir a mi consulta. Y esto es todos los días, Juan de Libia. Hay que, si se pudiera filmar esta situación y que el mundo conociera y viera la realidad, no solamente lo que uno cuenta, sino lo que nos pasa, lo que uno puede visualizar a diario, la cotidianidad de los médicos y del personal paramédico en sentido general en Cuba, sería un logro para que la gente salga ya del engaño que a lo que están maniatado, tanto aquí en Cuba, mucha buena parte, como la opinión pública mundial.
Claro, fíjate, otra persona que dice que el sistema primario de salud nunca se tiene la certeza de que el doctor vaya a llegar, porque el doctor, y estoy corroborando algo que tú has dicho, me dijo, el doctor que vive al lado de mi casa no tiene carro, tiene una bicicleta que yo le puedo decir, no llega a una cuadra y se tiene que bajar y darle un golpe con una piedra para poder proseguir hasta el consultorio.
Sí,
también le puedo decir, en un consultorio no se palpa, siquiera se observa a los enfermos con que puedan obtener lo que ellos van buscando, porque hace un examen físico completo. Pero es penoso ver que ese doctor casi no puede ni mirarte a los ojos al saber que llegó tarde, que tenía un montón de pacientes esperándote, que te envía un montón de pruebas que significan meses de espera. El desgaste es tan grande en un enfermo que usted no puede ni imaginar cómo nos sentimos nosotros al ver que ni los médicos pueden hacer nada y que nuestra salud cada día se deteriora más.
Entonces yo te digo
que nunca como hoy, entonces... será más valioso poder contar con un amigo, un pariente, un primo, un vecino que sea médico, porque si no tienes a alguien así que de verdad le interese tu dolor, mira el sacrificio que haces tú de ir a visitar a tus pacientes en bicicleta. Y esta persona que está escribiendo está diciendo lo mismo. ¿Qué pueden esperar?
Estamos hablando de una bicicleta que cuesta actualmente más de 4,000 pesos y para mantenerla se necesita un salario solo para ella, porque no hay gomas y no hay piezas para bicicletas aquí. Y ya estamos hablando que ya cuesta casi lo mismo mantener una bicicleta aquí en Cuba que un automóvil.
¿Qué son tantas cosas que te pudieran intercambiar contigo? Dice, mira, el principal problema de la salud en Cuba es que se ha convertido en una falta de humanidad. La precariedad de la existencia ha terminado por sepultar el amor y la compasión, que son los principios básicos de la carrera médica. Tengo amistades que se han peleado por una misión.
Cómo no. Aquí en Cuba se estila que la gente se fajan y se pelean por un teléfono, porque lo dan por CDR, lo dan por cuadra, y las personas ahí se fajan porque dan 2 o 3, ¿me entiendes? Y así lo hicieron con los televisores Panda, que hubo hermanos y familia y todo que se fajaron, inclusive se mataron.
Arnoldo, otra de las limitaciones que lo estoy viendo en un sinnúmero de personas que han escrito y también otras personas que he podido contactar con ellas es la higiene. Le puedo decir que para ofrecer un servicio de calidad depende tanto del personal sanitario como del más prestigioso especialista que puede haber. Pero nadie quiere ni le importa hacerse cargo de lo que está pasando. El auxiliar de limpieza, lo que si se puede llevar la frazada, se la lleva. Hay muy pocos recursos, el salario es tan miserable que uno tiene que llevarse lo que se encuentre en el camino.
Sí, Juan de Vivi, eso es así, eso es una situación de años aquí, y se llevan el alcohol, se llevan la frazada para trapear, para limpiar, y se llevan el detergente. Y ahí todo lo que puedan llevarse se lo llevan, y la venta de medicamentos está en la calle, aunque a veces en la farmacia no hay, le venden el medicamento en la calle. Los medios oficiales se han reflejado esta situación, y han entrevistado personas. Que aseveran, ¿no? Personas del pueblo, que sobre todo en los programas estos de Cuba Dice y demás, que muestran en los noticiarios de televisión aquí en Cuba. Esto es una situación vieja y que se incrementa a diario, porque es que todo está deteriorado.
Ya estaba leyendo una nota de una señora también que fue con su hija, que le hicieron una cesárea, y dice que lo que salía de los baños era algo que no se podía aguantar.
Es una situación crítica, y es en todos los hospitales de Cuba, en todos los hospitales, no es uno, ni dos, ni tres, son todos. Igual que la higiene social, los microvertederos aquí están en todas las cuadras. Es difícil usted encontrarse un barrio que no tenga un microvertedero. El estiércol de los caballos, eso está diseminado. Y cuando usted pasa en su bicicleta, lo que usted inhala es un aerosol de estiércol de caballo. Cuando tú protestas, cuando tú lo llamas a la reflexión, ¿no? Es increíble, increíble esto, Madelilla. Hay que vivir la cotidianidad del cubano para entender. Lo que yo todavía no entiendo es cómo hay tantas personas en el mundo engañadas, estafadas, que vienen aquí y entonces visitan lugares puntuales y lo demás no lo conocen. Es increíble, porque mira cómo que se hacen programas de este tipo. Mira que se sacan noticias y hay personas todavía que no se dan cuenta. Es increíble.
Pero fíjate, para eso necesitaríamos ya otro programa, se los prometo. ¿Cómo atienden a un extranjero en Cuba? Un extranjero que va a hacerse una cirugía. ¿Por qué? Porque tengo otras notas aquí que me dicen, una amistad venezolana que vino y se hizo una cirugía plástica, quedó perfectamente bien. Quisiera que ustedes pudieran hacer un programa sobre esto, porque...
Matería, déjame decirte algo. Hace un día, reflexionando con un amigo, me decía, hermano, es que para el turismo aquí en Cuba no hay ningún tipo de bloqueo.
Bueno, pues entonces se lo prometemos. Vamos a...
Para el turista aparece todo. El bloqueo es para nada más para personas naturales cubanas. Es el bloqueo fantasma que tantos ellos justifican por ese medio, ¿me entiendes? Pero aquí, para el turismo lo tiene todo.
Bueno, Arnoldo, desafortunadamente se me agotó el tiempo del programa. Le prometemos que vamos a hacer un programa sobre las personas que van a hacerse cirugía en Cuba y la atención médica a los extranjeros. Así que los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira, ya en la segunda media hora del mismo, y vamos ahora a escuchar el segmento Humor Criollo Cubano.
Buenos días, Gabinito.
¿Qué me dice, cadete?
Gabinito, ¿no estás viendo las noticias? El plan de vuelta a la patria. Los venezolanos están mirando para atrás por miles. Tú que la semana pasada me decías que Venezuela se quedaba sin gente.
Son cuatro gatos que vienen de allá de Sudamérica que no querían trabajar, mujeres con niños y de todo, con 20 problemas, que se habían ido para allá. Pero la gente que han ido a trabajar, eso no van a virar para Venezuela.
Oye, viran, si le están dando hasta el carnet de la patria, ¿quieren más motivo de orgullo que ese?
Ese es el peor
militante.
Ese es el peor enganche que han tenido ellos, que ahora van a tener que trabajar obligados por el carnet de la patria. Los van a coger ahí a los corticos y hasta para ir al baño van a tener que pedir permiso.
Oye, pero tiene ventajas también.
¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja tienen? Comprar en una tienda nada más y un poquito de gasolina barata.
Bueno, pues los consideran algo, los ayudan.
Eso no es para tanto, te tienen que ahora meter ahí en el partido de Maduro y apoyarlo en todo, para poder vivir.
¿Y militar ahí con Maduro ahí, defendiendo las conquistas de Venezuela?
No sé, no tienen vergüenza, se fueron para allá y han virado ahora muy deshonrados, con la cabeza baja. Y todavía tú los ves ahí en los aviones ellos, ya que viran. Oye, si tú te fuiste de tu país huyéndole a todos los problemas, ¿cómo vas a virar ahora así, ahora como si nada hubiera pasado?
Oye, así es como es, mira, nosotros mismos aquí tenemos los brazos abiertos para todo el que quiera virar. Los médicos que se fueron, que en su momento se dijo que eran traidores, eso no, eso fue un mal paso que dieron. influenciado por el enemigo. Ah. Esos médicos miran y enseguida le damos un consultorio y los ponemos a trabajar aquí.
Aquí olvídate de eso, que mientras aquí no paguen, aquí que uno puede ir a la shop y comprar con el dinero del salario y uno no pueda mantener la casa, para aquí no van a venir nadie. Ninguna gente que allá se gana 40 o 50 dólares al día va a venir aquí a ganarse un par de dólares en el jornal. ¿Qué va?
Oye, son unos descarados. Aquí no trabajaban y se van para allá y cargan racimos de plátano así de este tamaño. Yo no sé por qué los plátanos son tan grandes. Pues si aquí hay platanales, porque aquí no trabajaron. No,
por la misma razón que te digo, Pero yo te digo una cosa, vamos a ver cuántos venezolanos siguen llegando ahí, pero no creo que sean tantos.
Oye, son aviones y aviones llenos de venezolanos, tantos locos por mirar para atrás.
Para allá se han ido millones, ya ha pasado ya millones de venezolanos para lo que es desde Colombia hasta Brasil, toda esa selva está llena de venezolanos yendo. Esos que han virado para acá, esos son cuatro nada más, que... ahorita hasta ellos mismos vuelven otra vez para atrás cuando vean que la cosa sigue mala.
Oye, que se dieron cuenta del mal paso que dieron y están recapacitando. Eso es lo que tienen que hacer, estar en su tierra y luchar juntos ahí y defender esa alucinación venezolana que tienen ellos allá.
Yo lo que te puedo decir es que si yo pudiera coger para allá también iba. Voy a ver si a mí me alcanza el dinero vendiendo la cosecha este año.
Eso lo voy a hablar yo con Mariño ahora desde que llegue ahí a la oficina. Tú eres un posible migrante. A ti no te vamos a dejar ni poner un pie en la aduana. Tú eres posible migrante. No. Tú de este país no vas a salir más nunca.
No, lo que falta es ahora que me bloqueen también, que yo no pueda salir allá a Uruguay, que me hace falta ir a trabajar. A ver si gano un kilo.
Como siempre digo, nosotros los cubanos nos reímos hasta de nuestra propia desgracia. Ahí un testimonio de ello en humor cubano. Tiempo es implacable. Agradecerle a nuestro ingeniero de audio, Teudy Giró, de todo corazón. Invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre,
chico? No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.